salute.
Hace 72 años, en estos mismos días, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esos 30 artículos fueron el fruto de un proceso de trabajo en unas condiciones muy complicadas, recién salidos de una guerra mundial y con la intención clara de que aquella barbarie no volviera a repetirse. Pero esos 30 artículos son, aún hoy, un reto, porque seguimos viendo cómo a nuestro alrededor se vulneran y pisotean a diario, después de 72 años, los derechos fundamentales.
Aquel texto no fue fácil. Muchas democracias estaban emergiendo por aquel entonces y había situaciones excepcionales, como el apartheid. Así que no puede extrañarnos que de los 58 estados que en aquel momento conformaban la Asamblea de las Naciones Unidas, hubiera 8 abstenciones y 2 ausencias. El bloque del Este, Arabia Saudí o Sudáfrica estuvieron entre estos países que no respaldaron en un primer momento el texto.
En estos últimos años se multiplican peligrosamente los focos de odio, aquellos que agreden al corazón de la humanidad y ante ellos prolifera una actitud pasiva generalizada, cómplice. Tenemos algunos ejemplos cercanos. El gobierno de Polonia, que ya ha sido censurado varias veces por la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa por azuzar el odio y la violencia contra el colectivo LGTBI, ahora intenta imponer un acuerdo para los fondos europeos de recuperación que excluyan ese deber esencial de respeto a los derechos humanos.
Y más ejemplos. La agrupación política Vox permitió en su última manifestación en Cataluña que algunos de los asistentes exhibieran pues saludos fascistas. O el gobierno marroquí, que ha incrementado su presión en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental sin merecer el reproche de nuestro Estado ni de la Unión Europea. O Palestina, cuyas poblaciones sufren el acoso de Israel desde hace décadas con la connivencia de la comunidad internacional, incapaz de enfrentarse a esta cabeza de puente de Estados Unidos en Oriente Próximo.
Este año la ONU nos invita a soñar con una sociedad pospandémica de derechos. Ciertamente es una oportunidad. Todo se ha resquebrajado bajo nuestros pies y quizás el sufrimiento nos ayude a recapacitar. Pero si no manifestamos de manera directa y prioritaria que a pesar de la situación económica, de la incertidumbre política, del futuro oscuro y de las pandemias que vendrán, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, no habrá nada que celebrar, ni sociedad nueva que disfrutar, ni sostenibilidad que abrazar.
Pues creo que con todo lo que lo dicho tenemos razones más que sobradas para el programa de hoy, ¿no, Bego?
Sí.
como ya habrán averiguado nuestros oyentes, vamos a hablar de derechos humanos, de su implantación o no, de la vigencia o no de aquella declaración de 1948, de los retos actuales y de futuro.
Y lo haremos, como siempre, con entrevistados de lujo. En este caso vamos a contar con la presencia de Rubén Amor Benedicto Salmerón, un psicólogo que nos va a hablar de derechos humanos desde un enfoque que, estoy segura, va a sorprender gratamente.
Y, como siempre, contaremos con las secciones habituales, El vistazo al mundo, Hagamos memoria o Economías transformadores. Secciones que, desde el comienzo, dejan clara la intención de los que hacemos este programa. Si te quieres quedar, ya sabes, será un rato que esperamos sea ameno, pero será al mismo tiempo una invitación a pensar y a transformar la realidad.
Así que bienvenidos a otro programa más. Ya es el undécimo de esta temporada. Nos alegramos de que te quedes con nosotras y escuches lo que te vamos a contar desde las ondas de Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Y disponibles los programas, como siempre, en el podcast de Hispanidad Radio. Comenzamos Señales de Humo.
Bueno, pues ya viene entrando la sintonía.
Que nos pisaba.
Corría Javi poniéndonos esta sintonía que estaba sonando y que nos dice, pues, que vamos a dar paso o un paseo por la actualidad, ¿no? Mejor dicho, ¿no, Gonzalo? El vistazo al mundo que cada semana, pues, pretende aportar un enfoque distinto a los temas que se pasean por los titulares. ¿Qué nos traes hoy, Gonzalo?
Pues mira, voy a empezar por donde terminé la semana pasada, ¿no? Como decíamos ayer, pues me resisto a hablar de Venezuela, pero oye, es que me provocan. Y es que ya han sido las, entre comillas, elecciones del régimen de Maduro, que ya como frase tiene para leer y aprender mucho sobre desinformación. Pero me voy a centrar solo en el asombro, otra vez comillas, que muestran según qué medio ante la abstención, más comillas, en las elecciones venezolanas. Es cierto que ese casi 70% es una alarma en cualquier sistema democrático, un 70% de la población que no se ha presentado a votar, pero vaya, una alarma que nos ha saltado en Europa, donde jamás se ha pasado el 50% de participación en sus procesos electorales, o en las últimas elecciones en Rumanía, ¿no?, que han terminado también con una abstención del 70% y nadie cuestiona la legitimidad de la democracia, ¿no? Nosotros sí hemos hablado muchas veces de que la abstención nos iba soterrando el terreno bajo los pies, ¿no? Y bueno, también como nota al pie, pues esa curiosa forma de desacreditar a Rodríguez Zapatero, que solo ha preguntado si realmente han sido eficaces las medidas de aislamiento a la que muchos países han aplicado sobre Venezuela, en fin. Bueno, y una noticia que nos ha señalado Javi por el Twitter, de esas que aparecen bien escondidas. ¿Sabéis a cuánto cotiza hoy el oro en los mercados internacionales?
No es algo que haya investigado.
No compré y vendí oro, ¿no?
Normalmente no me sobra mucho.
Yo que lo tengo súper controlado porque estoy todo el día moviendo oro, pues a casi 50 euros el gramo. ¿Y la plata o el platino?
Tampoco.
Esos niveles. 27 y pico el gramo. ¿El petróleo, el famoso barril Brent? No me movéis nada, ¿eh? No.
Sé, yo como mucho
me tenéis el dinero estancado.
Sin plomo,
bueno, a 48 y poco el barril. ¿Y el agua?
A ver, el agua está donde yo sé, que eso me lo sé, no cotiza en los mercados. Es un bien esencial para la vida, bueno. Y no creo que haya que andar mangoneando con ella, ¿no?
Era un bien esencial para la vida.
El de Nestlé algo dijo del agua ya, ¿no?
Sí, ya.
Me callo entonces, ¿ves?
Ya viene advirtiendo. Bueno, pues el agua ya tiene su cotización y su mandanga, como el petróleo, el oro, la plata y, bueno, y el maíz, ¿no? Y otros alimentos que ya cotizan, ¿eh? Si se puede especular con ello, pues adelante. Así que desde este pasado lunes podemos encontrar en el índice Nasdaq el precio del agua, cuya cotización ahora mismo, por si queréis comprar agua, pues está en los $486 por acre pie. Bueno, que es una medida estadounidense que equivale a unos 1.200 metros cúbicos.
Madre mía, la verdad que no debería sorprendernos mucho. No es la primera vez que escuchamos que las próximas guerras serán por el agua, ¿no? Pero la verdad que da miedo. ver cómo meten sus zarpas los mercados en algo tan esencial como el agua. Y bueno, ahora cuando nos bebamos un vaso o la botella que tengo aquí delante, habrá que mirarlo con otros ojos, la verdad.
Sí, ahora da sed, da miedo, pensar que esta gente ya le han puesto precio al agua. En fin. Bueno, aquí tengo también un par de temas, pero los traigo tachados. Son temas de los que no voy a hablar. Uno es sobre el Pazo de Meirás, porque no quiero hablar de ese pazo, ni de inventarios, ni de dictadores, ni de robos. Y otro sobre la regularización, más comillas, hoy estoy abusando de las comillas, que el emérito barra campechano quiere hacer de parte de su bien, en concreto de medio millón de nada que tendría por ahí en los bolsillos y quiere regularizar. Tampoco voy a hablar del campechano.
Bueno, vamos a dejar ahí dos temas tachados. ¿Tienes alguna otra noticia sin tachar?
Sí, aquí tengo la de los ingleses, que por una parte han llenado hoy con la primera persona vacunada, primera porque no cuentan ni a los rusos que se han vacunado, ni a los chinos, ni a todos los que se han hecho previamente, se han puesto la vacuna como parte de la investigación.
La prueba, ¿no?
En fin, ya sabemos que no es la primera, por mucho que quedara chulo para el titular y sobre todo que quedara chulo para ocultar los otros titulares que nos van colando poquito a poco sobre lo que va quedando del Brexit, ¿no? Que mucho me temo que será lo bruto y que mucho me temo joderá a los de siempre, a los ciudadanos de a pie, a los trabajadores, y supongo que poco o casi nada afectará a las grandes empresas, a los grandes capitales y todos los grandes que, como os dejaba caer en la noticia tachada, pues no se rigen por esas mismas leyes que el resto de la ciudadanía. Bueno.
Bueno, vamos a dejar un poquito el tema, a ver si...
Suenan tambores ingleses.
Con un temita. Vamos a escuchar un tema de la mexicana Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, o Vivir Quintana, como se le conoce, que ella tuvo una experiencia traumática, y es que cuando estaba en la universidad, el feminicidio de una de sus amigas se convirtió en un doloroso recuerdo que la persiguió y la obligó pues a preguntarse por las violencias que enfrentan muchas mujeres. Fue gracias a la propuesta de una cantautora chilena, Mon Laferte, que le propuso escribir una canción que denunciara los feminicidios, donde ella retoma esta pérdida, ese dolor, esas reflexiones y la rabia que tenía contenida, y las convirtió en un poderoso manifiesto feminista llamado Canción sin miedo.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.
Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara. Rosa Elvira, Alejandra y soy Julia. La fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muelas, y soy esa que te hará pagar las cuentas.
Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Dayal, todas las guayudes defendiendo su tierra.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte.
fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Que retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Que retiemblen sus centros la tierra.
Bueno, pues con Vivir Quintana pidamos justicia, ¿vale?
Justicia para las mujeres.
Bueno, Félix, vamos con el tema principal, si te parece, ¿vale? Creo que hoy vamos a aprender mucho de un tema en el que supuestamente deberíamos de saberlo ya todo.
Sí, es cierto, pero ya verás cómo la entrevista de hoy nos sorprende. Y es que vamos a mirar hacia los derechos humanos, pero desde el prisma de la psicología. Si te parece, nos metemos directamente en harina porque ya tenemos al teléfono al entrevistado.
Me parece perfecto. Y lo presentas tú, ¿no? Y lo disfrutas, que además que sé
sí,
que...
Sí.
Muy bien, pues...
Es un tema que me gusta y además es amigo y lo conozco. Y mira, te presento brevemente, ¿no? Hoy tendremos el placer de hablar un rato con Rubén Amor Benedicto Salmerón. Él es psicólogo, doctor en psicología social, especializado en temas referentes a los impactos psicosociales producidos en situación de guerra y violencia política. Lleva más de 25 años participando en diversas organizaciones y movimientos sociales de defensa de los derechos humanos en América Latina y el Estado español, además de ser querellante en la causa judicial que por los crímenes de genocidio y o lesa humanidad cometidos por el franquismo se lleva a cabo en Argentina. Él fue uno de los integrantes de la comisión organizadora del Noveno Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación, celebrado en Chiapas en el año 2008, donde participaron más de 2.000 personas, ¿no?, de 29 países. Y es precisamente a raíz de que el 8 de junio de este año comenzó en Madrid, en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, el juicio contra los responsables por el asesinato en 1989 en la Universidad Centroamericana de El Salvador de Ignacio Martín Baró, junto a sus compañeros de la Universidad Centroamericana. Y el resultado de esta sentencia lo que ha motivado a quienes participaron activamente en esa comisión del Congreso en Chiapas traer de nuevo al debate colectivo algunos planteamientos que allí se realizaron. Así que bueno, después de esta presentación, buenas tardes Rubén, que sé que estás por ahí.
Hola, buenas tardes Félix, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de tenerte Rubén con nosotros y nosotras.
También el gusto también es mío y con los demás compañeros que estén ahí acompañándote.
Genial, mira, pues habla para completos ignorantes en estas cuestiones de psicología de la liberación, así que te vamos a pedir que empieces desde abajo. Eres uno de los firmantes del texto Justicia Universal, Ignacio Martín Baró y Psicología de la Liberación. Hacer justicia al andar, un camino que nos interpela día a día. ¿Cuál es el objetivo que perseguís con esta iniciativa, Rubén?
Pues mira, ese texto lo estuvimos ahí trabajando unos cuantos meses con Cecilia Santiago y con Javier Matas, los compañeros que también estaban en la comisión organizadora del Noveno Congreso. Surge porque el 16 de noviembre fue, como muy bien has explicado, el 31 aniversario de los asesinatos en la Universidad Centroamericana de los sacerdotes jesuitas Ignacio Yacuría, de Ignacio Martín Baró, de Segundo Montes Mozo, de Armando López, de Juan Ramón Moreno y de Joaquín López, así de como de Julia Elba Ramos, que era trabajadora en la UCA, y de la estudiante catequista Celina Maricet Ramos. Esta masacre fue perpetrada en el contexto de la Guerra del Salvador, que fue entre los años 80 y 90 y tantos, en el que murieron pues muchísimas personas, 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos, 1.000.000 de desplazados. En este contexto fue que en un momento dado integrantes del ejército salvadoreño, el batallón Atlacatl, de un batallón de lucha contra insurgente que había sido entrenado por el ejército de Estados Unidos dentro de las estrategias de contrainsurgencia, pues asesinaron a estas personas porque bueno, pues estaban teniendo un papel muy relevante en la mediación para conseguir una paz. Entre los asesinados, pues el más conocido tal vez es Ignacio Yacuría, de la teología de la liberación, pero también Ignacio Martín Baró, pues dentro de ese contexto en aquellos años, en donde estamos hablando, pues donde surge pues Freire en pedagogía, la teoría de la dependencia, en ese contexto tan intenso, pues trasladó toda esa problemática a la psicología y fue el precursor de la psicología de la liberación. Claro, los desarrollos que intentó poner pues quedaron truncados con su asesinato, pero se crearon una serie de iniciativas y entre ellas fueron los congresos internacionales de psicología social de la liberación. Y en el año 2008 pues tuvimos la fortuna de poder participar en la organización de este noveno congreso, que fue una experiencia muy singular, muy emotiva y con una producción de conocimiento muy muy interesante, pues, ¿no? Entonces, claro, resultó que, claro, este año además, pues era esa sentencia que nos interpelaba tan profundamente. Sabes, que los victimarios, cuando matan a sus víctimas quieren hacer una doble muerte, la muerte física, y una muerte metafísica sobre el significado de sus vidas, de sus obras y del significado de por qué han sido asesinados. Entonces, dentro de todo esto, pues fue en ese continuar sobre la obra de Martín Baró, pues se trataba de contribuir a impedir ese asesinato metafísico sobre los significados de la vida y obra de Martín Baró, para seguir creando nuevas formas de vida, pues, ¿no?
Rubén,
y de ahí pues fue el asunto.
Muy buenas tardes, Rubén, me alegro de saludarte. Habías nombrado antes, ¿no? Has hecho referencia al concepto de psicología de la liberación. Te decía Félix que hablas con completos ignorantes, entonces es verdad que el concepto de teología de la liberación es algo más sonado. Pero el concepto de psicología de la liberación está como un poco más escondido, ¿no? Y es verdad que también, bueno, pues en el momento de mayor auge, pues cuando asesinan a Ignacio Martín Baró. ¿Te importaría, pues, hablarnos un poco de en qué consiste ese concepto nuevo para algunos de psicología de la liberación?
Pues sí, con todo gusto. Mira, pues Martín Baró hace un artículo que es así como que el fundante hacia una psicología de la liberación, en el año 84, si no mal recuerdo. La idea principal era que pues si digamos las necesidades principales de una sociedad, una población, tenía que ver con liberarse de unas estructuras sociales que resultaban opresoras y que les impedían el desarrollo de sus potencias de vida para tener una vida digna de ser vivida, pues la psicología tenía que estar al lado de esas mayorías populares, contribuyendo a la liberación de esas estructuras sociales que mantenían en esa opresión, y también pues a partir de ahí la liberación digamos individual. Esto pues significaba pues la pobreza, la falta de acceso a la salud, es decir, todo aquello que entendemos cuando hablamos de estructuras sociales opresoras, hablamos de todas esas estructuras sociales que impiden el disfrute de los derechos humanos, ¿sí? Podíamos hablar en esos términos. Entonces la psicología históricamente pues a grandes rasgos siempre ha estado al lado de las instancias de control, ¿sí? De las instancias de gobierno. Y entonces lo que propone Martín Baró pues es un giro radical en el sentido de ir a las raíces y de darle la vuelta, de tratar de que la psicología pues sirviera para liberar de esas estructuras sociales y ponerse desde abajo como parte de los pueblos de los que somos para liberarse de esas estructuras y poder digamos desarrollar esa vida desarrollar las potencias de los pueblos para vivir esa vida digna de ser vivida. Eso es muy muy intenso. Imagínate pues por ejemplo en la pues eso pues se trata de hacer psicología pues con las víctimas de las que han sufrido crímenes de lesa humanidad, violación de los derechos humanos. Por ejemplo, en un contexto más actual, pues podríamos decir que los psicólogos y las relaciones de trabajo que se están poniendo muy duras en todos lados, pues en vez de digamos con los llamados recursos humanos, pues con los trabajadores para defender los propios derechos, etcétera, etcétera. Podemos podríamos poner muchos ejemplos, pero es como que hacer una nueva praxis, una nueva praxis desde abajo, desde las víctimas de la historia, para construir pues otro mundo nuevo.
Claro, precisamente, Rubén, porque Eso es lo que venía a preguntarte, ¿no? Porque sabemos que los derechos humanos, la justicia, son cuestiones transversales. Pero ¿cómo llegáis desde la psicología a enfrentaros con crímenes de lesa humanidad? ¿A luchar contra la injusticia? O, como decía en vuestro texto, ¿a hacer justicia al andar?
Pues mira, esa expresión de hacer justicia al andar es una, la hemos agarrado hace poquito por inspiración precisamente de Ana Mesuti, que es la abogada que tenemos en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Ella explica, y pues seguramente ella te lo podría explicar mucho mejor, pero viene a decir que el hacer justicia, andar, hacer justicia es algo más que un simple procedimiento jurídico y el dictamen de una sentencia. ¿Sí? Es un proceso en donde hay muchas gentes que en su diversidad aportan una especificidad al ir construyendo esa justicia, ¿verdad? Uh-huh. Es un proceso en el tiempo y donde se hacen muchas cosas, muchas gentes. No es solamente una cuestión de juristas, no es solamente una cuestión de periodistas, no es solamente una, ¿no? Sino que pues también ahí los psicólogos pues mucho tenemos que hacer, o mucho podemos ofrecer hacer, claro. ¿Verdad? Las dos cosas.
Y además ahí, algo dinámico, ¿no? Por lo que entiendo, eso del movimiento del andar parece que implica, claro, dinamismo. Claro. Y en algún sitio he leído que decíais que la justicia universal es una oportunidad que nos interpela. ¿A qué os referís con eso?
Pues mira, la justicia universal se refiere a los crímenes más horribles, más terribles, que son tan terribles y tan horribles que interpelan al conjunto de la humanidad, porque ofenden a aquellos puntos que nos hacen específicamente humanos, ¿sí? Entonces son tan graves, tan importantes, tan profundos, que cualquier estado no solo tiene la obligación de perseguirlos, ¿sí? Claro, eso además, ante eso que es lo más terrible, que nos pone en juego nuestra misma humanidad, claro, uno siente la interpelación, es decir, se siente obligado, a dar algún tipo de respuesta, ¿sí? Algo ante lo que no podemos transigir porque está en juego nuestra misma humanidad y nos podemos deshumanizar. Esos atributos que nos hacen específicamente humanos están en juego. Entonces, ante eso, algo tenemos que hacer. Sí, es lo que podemos hablar como una ética de la procedencia. Somos seres históricos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver qué tenemos, porque a partir de lo que hagamos con eso, no es solamente una cuestión del pasado, es una cuestión de qué hacemos con eso en el presente para construir un determinado futuro, para ver en qué tipo de humanos nos convertimos.
Nos queremos convertir.
Efectivamente. Entonces, de ahí la justicia universal, esa interpelación. ¿Sí? Entonces decíamos me preguntabais también por eso de la psicología y los crímenes de humanidad. ¿Entiendes el sujeto, la persona, como inserto en unas relaciones sociales que son históricas y que están atravesadas por relaciones de poder? Esas relaciones sociales, por ejemplo, en una guerra son muy mediatizadas por una violencia tremenda. Pero en esas relaciones sociales, siempre sea de mayor o menor violencia, es como nos conformamos como una determinada forma de ser humanos. ¿Sí? Entonces, lo psicosocial habla de esa relación entre nuestra interioridad y esas relaciones sociales en las que estamos situados. Podemos ser ricos, pobres, en la clase obrera, en la clase explotadora, ¿no? Pero según el lugar que ocupamos ahí, eso que esté pasando nos va a afectar de una manera u otra. Tendrá un determinado impacto en nuestros afectos, en nuestras maneras de ver el mundo, de leer la realidad, de cómo nos vemos a nosotros mismos, de cómo nos relacionamos con los demás y de cómo nos comportamos. Es decir, esas son las dimensiones que podíamos entender de lo psicosocial. Entonces, fíjate que a la hora de hablar de esa muerte metafísica que hablábamos antes, del significado de las vidas, sí, de las personas, y de por qué fueron asesinadas, nos estamos formando nosotros mismos. En términos de crímenes de humanidad, mira, está muy claro, por ejemplo, en la sentencia que puso la Audiencia Nacional. Para decir que hay crímenes de lesa humanidad es que ha habido una planificación, una de crear un crimen enorme, de grandes dimensiones, a una población, desde el Estado. Entonces, uno de los elementos probatorios que puso la Audiencia Nacional fue el uso de las operaciones psicológicas militares, es decir, de un uso militar de la psicología para violar derechos humanos, que se puso en marcha para estigmatizar y señalar a quienes fueron las víctimas. ¿Sí? Dijeron, no, es que estos son los ideólogos de la guerrilla, son socialcomunistas, ay, perdón, eso lo dicen ahora, socialistas, comunistas, ¿sí? Para, digamos, despertar odios, miedos, ¿no? Impulsar a determinadas acciones. ¿Sí? Entonces, esos impactos psicosociales, de esas formas de relación social, donde puede haber pues una polarización de los afectos, donde hay una mentira institucionalizada, todo eso fue lo que Martín Baró, desde su propia experiencia en la Guerra de El Salvador, fue poniendo los elementos para llegar a ir pensando, empezar a pensar esa psicología de la liberación.
En el programa pasado hablamos algo de eso, ¿no? Sobre la manipulación de la información, exacto, ¿no? Con una intención determinada, sí. Y un poco está relacionado con esto que tú comentas.
Y precisamente, Rubén, te quería preguntar, porque en lo personal, pues hay razones de peso para hacer el trabajo que haces, ¿no? Eres familiar de víctima del franquismo, ¿no? Tu abuelo, sí. José Salmerón Céspedes, fue torturado y ejecutado en Tetuán en agosto de 1936. Y su caso ya se incluyó en el procedimiento que está abierto en el Tribunal Federal de Argentina, ¿no? Te pregunto, ¿no? Porque hay que irse a Argentina para reconocer los crímenes cometidos aquí, por lo visto. ¿Por qué en España cuesta tanto hablar de crímenes de lesa humanidad cuando hablamos del franquismo?
Claro, pues mira, yo creo que hay un componente muy claro, y es que el franquismo, el fascismo, no fue derrotado en España. Podríamos hablar muchas veces de un franquismo sociológico, pero tal vez hoy pensando en estas me atrevería a empezar a hablar de un franquismo psicosocial, es decir, un régimen político necesita siempre como que haya unos sujetos que sean funcionales, es decir, que se comporten funcionalmente a como se espera de ellos para que el sistema funcione. Entonces ahí se construye psicosocialmente subjetividad, identidad, personalidad, interioridad humana, alma humana, ¿sí? Se construye cuál es el sujeto normal, el buen sujeto en para que funcione bien ese régimen, ¿no? Y eso se puede hacer tanto coactivamente, con desplegando una gran violencia, ¿no? Con miedo, con silencio. Bueno, es de recordar las declaraciones del inicio del general Mola, ¿verdad? Sí, hemos de conseguir implantar el terror, ¿para qué no? Porque ese terror produce comportamiento, ¿verdad? Pero también produce interioridad, ¿sí? Maneras de relacionarse, de lo que se puede decir y de lo que no, de lo que te puedes referenciar y en lo que no, ¿sí? Y entonces resulta que esas partes más significativas, es decir, que más han significado en nuestras vidas, como que, por ejemplo, asesinaran a tu padre, ¿sí? Y tuvieran de pequeñito, pues tuvieras que ir tu madre, tratando de tirar para adelante porque ese hecho es tan significativo, ha marcado tal. Pues eso más significativo, con el silencio, no puede ser significado. Y entonces resulta que, de alguna manera, lo más importante nunca lo conseguimos significar. Entonces, ¿qué sentidos vamos construyendo? Otros funcionales, ¿sí? Entonces, eso no se hace solamente por un proceso, digamos, espontáneo, sino que se crean dispositivos estatales para que eso se vaya construyendo. Y, por ejemplo, en España sí fue muy clara, una muy ejemplar, en el sentido de que da explícitamente un ejemplo, la figura de Vallejo Nájera, el psiquiatra que se le encomendó Franco, la construcción del Gabinete de Investigaciones Psicológicas, para la investigación del, comillas, gen rojo, ¿verdad? El biopsiquismo del fanatismo marxista. Sí. Porque se suponía que los marxistas, los rojos, los que no eran ellos, ¿verdad? Pues eran unos degenerados, tenían una tara física. Y entonces de esa manera pretendían legitimar el alzamiento, etc. Esas ideas de Martín Baró, de Vallejo Nájera, pretendían además de esa legitimación en un momento dado ¿no? La construcción del buen español, del buen sujeto, del sujeto normal. Hablaban incluso de esa eugenesia de la raza, ¿verdad? Entonces, claro, eso se trasladó luego a otras disciplinas científicas, por ejemplo, a la pedagogía, a la criminología, también tuvo buena relación con la iglesia imperante en aquel tiempo, y que se extiende hasta nuestros tiempos, ¿verdad? En determinados sectores, ¿verdad? En las escuelas, en la formación del espíritu nacional, en un montón de dispositivos. Y entonces se creó ese sujeto normal, ¿verdad? Que ese sujeto normal decía, pues, que no sabía de meter en política, por ejemplo.
Claro,
sí, que era bueno.
Aquí podríamos decir, usar aquella frase, ¿no?, de Churchill, ¿no? La historia será generosa conmigo puesto que tengo la intención de escribirla, ¿no? Y es un poco lo que pasó, ¿no?
Efectivamente.
Y claro,
efectivamente, la historia es lo que Benjamin hablaba de la empatía, de la empatía de los vencedores, que la historia se construye a partir de una empatía con los vencedores.
Exactamente.
Sin embargo, para tener una buena idea de lo que ha sido la historia, hay que pasarle a la historia el cepillo a contrapelo.
Claro que sí.
E incluir
Rubén, nos vas a perdonar, pero no nos queda apenas tiempo, ¿vale?
Sí,
muy interesante cortado el planteamiento, fantástico. Nos gustaría volver a hablar,
claro,
contigo en
sí,
otra ocasión, si te parece.
Tenemos que, ¿vale?, retomarlo y decir. Hay una web, ¿no? ¿Nos puedes decir dónde podemos encontrar información muy brevemente sobre esto que nos comentó?
Pues mira, tenemos la web puesta en www.psicologiadelaliberacion.org.
Perfecto.
Fantástico.
Pues tomamos muy nota,
bien,
Rubén.
Que empezamos a poner ahorita para esta ocasión.
Muy
genial.
Bien.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rubén. Seguimos en contacto.
Al contrario, agradeceros mucho a vosotros la oportunidad de poder compartir todas estas cosas.
Un abrazo bien fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Venga, un abrazo bien fuerte. Chao. Hasta pronto. Chao, chao.
Algo de música ahora por los derechos humanos, música histórica como esta canción de Bob Marley, Levántate y ponte en pie por tus derechos, no abandones la lucha. Pero claro, nada como el mito de Bob Dylan de preguntándose cuántos años pueden vivir algunos hombres desde que se les permita ser libres, cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto. La respuesta, concluye Dylan, está flotando en el viento. Una canción de la que podemos escuchar decenas de versiones, desde Bruce Springsteen o Cecilia hasta una traducción religiosa al español, y que vamos a escuchar en la versión interpretada por Joan Baez. And how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hoy tenemos poquito tiempo para la memoria, Feli. Nos está esperando Fran con su sección de economías transformadoras y la entrevista se ha alargado, claro, un poquito, era muy interesante. Así que condénsanos un poquillo esto de la memoria hoy, ¿vale?
Venga, vamos muy rápido. Como sabemos, en los últimos años, pues la sociedad española se ha sensibilizado por la situación de las víctimas de la represión franquista, lo que ha dado lugar al surgimiento, pues, de numerosas asociaciones relacionadas con estos hechos. Y a pesar de los años que han pasado, cualquiera que se acerque a esta cuestión se sigue encontrando con la dejación por parte del Estado de la cuestión de las víctimas, de la memoria y de los derechos humanos. Sí. Y los que estamos metidos en esto decimos que es precisamente desde el discurso de derechos humanos desde donde se puede hacer frente a la situación concreta y exigir al Estado la justicia necesaria para poner fin a la situación de desmemoria, dejación e impunidad a que se ha reducido esta cuestión de forma, muchas veces intencionada. Uh-huh. Mira, a modo de ejemplo, traigo uno de los vídeos promocionales del encuentro de asociaciones de víctimas de la dictadura franquista y memoria histórica que se celebró en 2015 y que, mediante historias de vidas como la presente, animaban a los internautas a profundizar en el conocimiento y valoración de la negación de la justicia y de otros derechos cometida contra las víctimas de la dictadura. Ante esta situación, pues víctimas del franquismo, familiares y asociaciones lanzaban un nuevo grito y se unían en contra de la impunidad de aquellos crímenes, que bueno, que esa lucha sigue aún vigente, ¿no? Uh-huh. ¿Vamos con ellos, Javi?
Mi madre tuvo que huir de este hotel porque entraban los golpistas y saquearon y ejecutaron a muchas personas.
El tiempo ha pasado desde que acabaron los 40 años de dictadura franquista.
Los primos... Uno fue ejecutado por perros amaestrados.
España ha abandonado a sus víctimas, negándoles la justicia y la atención necesarias.
¿Para cuándo tendremos justicia? ¿Se reconocerá la verdad? ¿Y para cuándo la reparación, que todavía llega demasiado tarde? Tenemos que viajar a Argentina para reclamar justicia. Esto no es lógico.
En busca de la justicia negada en su país, estas víctimas han tenido que recurrir a la justicia universal en Argentina.
Nos han negado la verdad, la justicia y la reparación. Lo reclamamos. Basta de impunidad.
Bueno, tremendo el audio, ¿vale? Pero saltamos a economías transformadoras, esto tiene que ser así. Y tenemos aquí a Fran Impaciente, así es que Fran, ¿qué nos traes hoy?
Hola, ¿qué tal? Pues para el programa de hoy he estado rebuscando en algunas publicaciones de la revista Ecología Política y en 2015 encontramos un número sobre soberanía local en el cual hay una publicación en la sección Redes de Resistencia que aborda un tema que obliga al norte global, en el que estamos, a reflexionar sobre sus prácticas debido a que, bueno, el impacto que ellas o muchas de ellas tienen en el sur global, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla ese documento del que,
pues,
a qué te refieres?
Pues mira, Bego, Marín González, quien escribe este artículo, nos habla de, bueno, el artículo se denomina Ambiente Mortal, de un asunto tan escalofriante como la persecución que se está produciendo en los últimos años hacia quienes de un modo u otro están en la lucha ambiental. Cuando hablamos de persecución, nos referimos al dramático aumento de asesinatos a defensores ambientales.
Y por situar un poco la información, Fran, ¿tendrías algunas cifras?
Pues sí, mire, en el informe de 2014 de Global Witness reporta 908 muertes desde 2002 hasta 2013 en 35 países de África, Asia, América Central y del Sur. Uh-huh. El problema es que muchas de estas muertes se producen en lugares remotos y rurales donde no hay grupos de la sociedad civil que de alguna manera monitoreen los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Lo que el informe pretende es visibilizar el problema como una tendencia mundial y o contrarrestar el hecho de que estas muertes queden silenciadas o mantenidas como casos aislados, que ocurre muchas veces, ¿no?
Uh-huh. Es verdad, porque nos llegan puntualmente noticias sobre este tipo. Pero claro, es importante que las pongamos en una dimensión real, ¿no? Que no se queden ahí de manera aislada. ¿Y alguna cosa más interesante, Fran, que tengas por ahí?
Pues bueno, un poco por hablar de los perfiles de las personas asesinadas o qué es lo que denunciaban realmente, bueno, podemos entender o podemos imaginarnos que denunciaban impactos contra acaparamiento de tierra, otras operaciones mineras o deforestación o tala ilegal principalmente. También han sido asesinados activistas relacionados con movilizaciones en contra de la contaminación, la protección de los recursos fluviales o la conservación de la fauna. En muchos de los casos son comunidades indígenas las que salen peor paradas. Se han documentado 92 eventos con 115 víctimas en relación a pueblos indígenas.
aunque esa cifra puede ser difícil de confirmar, dado que, bueno, como podemos entender, estas personas claro. suelen vivir en áreas remotas, ¿no?
Uh-huh. Y Fran, ¿cuáles serían las razones que están detrás de esas muertes?
Pues básicamente apuntamos a tres. Primero, el aumento de la presión sobre unos recursos que son finitos. En segundo lugar, el hecho de que las apropiaciones de la tierra, los recursos ambientales y los bienes comunes siguen haciéndose a puerta cerrada, es decir, sin el consenso de las comunidades locales. Y esto pues suele suceder con la legitimación de los gobiernos, ya que normalmente los estados y las fuerzas de seguridad se ponen al servicio de la protección de los intereses privados, ¿no? Uh-huh. Finalmente, pues la colaboración entre el extractivismo, el capital privado y los estados se pone de manifiesto después cuando se demuestra que estos tienen, son crímenes que quedan sin investigar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y como conclusión, una última cosita.
Pues sí, mira, hablaba de que el informe era del año 2014 y, bueno, tenía un periodo de prácticamente 10 años, pero es que los datos son todavía más dramáticos, ¿no? El pasado año 2019, el mismo informe registró 212 personas asesinadas en defensa de la tierra o del medio ambiente, convirtiéndose en el año con mayor número de muertes registradas de personas que defienden sus hogares, sus bosques, ríos, de las industrias destructivas del clima, ¿no?
Vaya, muy fuerte, Fran. Bueno, pues muchas gracias por acercarnos a esta realidad.
Gracias a ustedes.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Oye, Feli, una cosita, tengo una curiosidad. Siempre escuchamos esta cuña y no sé por qué Javi desde hace 10 años no la renueva.
La verdad es que podríamos preguntarse, porque últimamente no suelta el marrón de la música y ni presenta, ni nos habla, no sé, parece que no está ahí, no sé. Porque lo vemos, Javi. Y porque lo vemos, si no, no me lo creería.
Cuéntanoslo, Javi.
Vaya, que voy a tener que hablar.
Sí.
Claro que sí.
Pues mira, esta cuña es que yo le tengo mucho cariño, porque la sacamos de un reportaje que hicimos ya con motivo del Día de los Derechos Humanos, hace casi 10 años. Podría hablar de los nombres de todas las personas que participan, pero hay una cuestión de privacidad y demás por medio que no está bonito, ¿no? Pero bueno, son gente buena, gente a la que yo le tengo mucho cariño. Y en este reportaje hacíamos una lectura y debate sobre esto, sobre los derechos humanos, con las voces de estas personas que sabían en primera persona lo que son las vulneraciones de los derechos humanos, la falta de vivienda, la falta de libertad, la explotación laboral, el trato denigrante, el desprecio a la orientación sexual, las dificultades para emigrar. Y todo ello pues lo alineamos con una canción de un músico torturado y asesinado por el régimen de Pinochet, de Víctor Jara, interpretado por otro músico que ha tenido no pocas dificultades con eso de la libertad de expresión, con Fermín Muguruza.
Bueno, pues sería un buen momento para recordar ese reportaje y así le damos vida, ¿no?, a nuestra uh-huh. historia en los márgenes, ¿no? Y así acabamos este programa.
Bueno, casualmente lo tengo por aquí.
Venga, vamos, pues, ánimo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. En dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad proclamados en estas declaraciones.
Todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura ni a pena o tratos crueles,
inhumanos
o degradantes.
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio.
Estamos en una casa de acogida de Cáritas. Aquí residen de forma transitoria personas que no tienen otro lugar a donde ir. Bastantes inmigrantes, algunos españoles, todos y todas tratados con dureza por la vida. Fuera de la ayuda que reciben en este pequeño territorio al resguardo de algunos golpes, no tienen nada. y con ellos justamente queremos hablar sobre derechos humanos. ¿Se animan? Pues vamos a conocer a nuestros contertulios.
Mi nombre es Mor y yo soy del Senegal. Tengo 18 años, he entrado aquí en España con 17 años y me cogió la policía y me han llevado en un centro de menor.
Yo me llamo Juan y tengo 47 años.
A ver, yo soy Isabel, soy una voluntaria y también estoy explotada, estoy harta de trabajar y gano 500 euros. Y trabajo desde los 14 años. He trabajado en el campo de camarera, de cocinera. Soy limpiadora ahora.
Me llamo Yaudamba. Yo tengo 40 años. Yo soy de Senegal. Yo ahora, antes yo trabajaba marinero. Yo trabajaba marinero en mi país. Ahora, cuando yo llegué ahí, no hay trabajo, no hay nada. No puede trabajar, no puede ganar dinero, no puede ganar nada.
Yo me llamo Slava, soy de Ucrania.
Soy Antonio, soy español.
Donc moi je m'appelle Fado Batita. Donc je suis nationalité malien. Donc on a quitté au Mali de venir ici. Donc
je viens du Mali. Je suis 16 ans. Je quitté au Mali pour venir en Espagne.
El 10 de diciembre se cumplen 63 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por Naciones Unidas. Tiempo más que suficiente para aprenderlos, entenderlos y ponerlos en práctica. Y, por desgracia, para no respetarlos.
Los derechos, yo, por mi punto de vista, veo que no se cumplen. Porque la mayoría no respetan las leyes ni nada. Incluso el gobierno, primero, y la justicia, porque no hay justicia.
Nosotros llegamos, no hace mucho tiempo, dice la crisis. No puede trabajar, no puede marchar al país, no puede comer, se duerme en la calle, eso no puede ser. Tú la gente es igual, ¿no? Tú la gente es igual. Hay mi paisano está ahí, él duerme fuera, no duerme en casa. No tiene comida, come basura, ¿sabes?
Todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad. De esta afirmación inicial emanan los demás derechos y libertades, que son iguales para todos. ¿Pero qué es lo que pasa?
Bueno, ¿cuántas personas, que porque ha cotizado, pero cuántas personas no pueden cotizar y quisieran cotizar? Tienen derecho su familia primero, ¿no?
Y otra cuestión, cuando no se cumple, es porque falla el sistema.
Según la Declaración de Derechos Humanos, la esclavitud está prohibida en todas sus formas. Pero todos sabemos que sigue existiendo. Asoma bajo la infamia del negocio de la trata de personas, de los abusos laborales. No hace falta ir muy lejos para comprobarlo.
A mí aquí en España no veo esclavitud, lo que veo es explotadores.
Uno de los derechos más vulnerados y que afecta más directamente a casi todos los residentes de esta casa de acogida es el que reconoce que toda persona tiene derecho a salir y a regresar a su país, a circular libremente y a elegir el lugar de su residencia.
Porque como dicen que cada uno tiene derecho de circular libremente de otro país que no es el suyo, por ejemplo, pero aquí no se cumple porque siempre tenemos este problema, porque cada 2 o 3 meses sale una ley que dicen que los extranjeros no sé qué, no sé cuánto, y después no se cumple. Siempre lo hacen más difícil.
Somos seres humanos, somos iguales, esté en el país que esté. Y tenemos todos los mismos derechos. Y nos deben de tratar igual.
Yo llego con Cayugo. Ellos me cogen toda la gente, le llevan a casa a Cerala. 24 días. En Tenerife, en Puerto Aventura.
¿Qué es lo que empuja a tantas personas a dejar su tierra y su familia, a arriesgar su vida para venir a Europa? Mor tiene una explicación.
Lo que tenemos todos nosotros en la cabeza, porque si estás allí en África, tú vas a tener en la cabeza que si vas en Europa vas a tener dinero fácilmente.
Demba cuenta su experiencia. Al levantarse en el albergue en el que se alojaba...
Yo me quedé a buscar trabajo, yo dormí en un albergue. Cuando yo levantaba por la mañana, el policía me coge y me cierra la cárcel. Yo pregunté eso, ¿por qué?
¿Por qué?
No sé. Yo no he hecho nada. Él me pregunta papel, no tiene papel, él me será cárcel. Me será el cárcel. Antes cada tarde, después ellos me dejan, el maestro un curso, yo marcho.
Y con la dificultad añadida del idioma, Fadaba y Yaya nos relatan cómo fueron tratados en un centro de internamiento para extranjeros, los tristemente famosos CIES.
No, no hay mucha dificultad allá, porque allá...
Dice que allí, cuando llega, han llegado allí en el centro de entrenamiento, dice que todo el mundo que han traído dinero y móviles y esas cosas, ellos se lo han quitado. Y después no te lo devuelven. Dice que este no es justo.
Quand on te libère, no te n'aura pas. C'est ça le problème.
La, 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 la.
Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho
Artículo
a salir
14.
De cualquier país.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar.
Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.
Todos los que compartimos esta improvisada tertulia tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley, tal y como reconoce el artículo 7. A este derecho se le suman otros relacionados con las garantías judiciales. ¿Qué piensan sobre esto?
Tuve 72 horas en comisaría. Después me pasaron al puerto Santa María y un funcionario de prisión me dijo que me desnudara y la verdad que no me enteré. Y me pegó un empujón que casi más nunca en la pared. Vamos, que no lo veo yo humano, vamos, para decir, un nuevo derecho, porque lo mismo, las mismas de esos penales no le cae a uno según... La persona tenga el dinero según le cae o según las condenas que haga, y yo qué sé. Y si no tiene para pagar fianza, pues te lo tiene que comer a pulso. Y sin embargo, el dinero echa mucha gente afuera bajo fianza, siendo el delito más grave que a lo mejor que otro que haya cometido otra persona.
El artículo 19 reconoce el derecho a la libertad de opinión y expresión. ¿Qué experiencia han tenido al respecto?
La libertad de expresión es el único derecho que yo he sentido que me lo han violado. Ya era adolescente en el franquismo y yo no podía expresar libremente mis opiniones. Y luego, en plena democracia, yo llevaba los informativos de Río Tinto Radio, no hacía unos informativos políticamente correctos, de acuerdo con el poder municipal, el equipo de gobierno... Y me lo censuraron.
¿Y cómo se respeta el derecho a la vida privada o el derecho a una vivienda digna de alguien que vive en la calle?
Yo me he llevado 15 años en la calle es muy dura, desde luego. No te respeta ni la gente de dinero ni los pobres. He estado de chabola en chabola, pues a mí me he echado de chabola en chabola, la policía también, y la verdad es que no me han dado nada. Últimamente iba con una depresión ya que me iba a tirar por un barranco, de verdad. No sabía dónde meterme, de verdad. Y lo he pasado malamente yo en la calle.
Según dice el artículo 25, todos tenemos derecho al trabajo, a un salario digno, a un nivel de vida adecuado, aunque eso no sea lo habitual.
En la agricultura, allí los que trabajan son los extranjeros solo. Y lo que hay es trabajar más tiempo y cobrar menos, porque es lo que hay. Si no trabajas, no tienes dinero para vivir, ni vas a pagar casa ni nada.
Tenemos también derecho a la salud y al bienestar, a la asistencia médica necesaria. Y aquí sí cuentan ellos cómo han visto que en España este derecho se respeta, al menos hasta ahora.
Un hospital de Sevilla, ellos me salvan la vida. Yo le doy gracias, pero si cuando yo no estaba ahí, yo estaba muerto. Si mi país no puede operar.
Que hay que pagar por ir al médico, que es una cosa muy necesaria. Vamos, eso lo veo fatal, horroroso.
Que me opongo totalmente al copago, simplemente porque ya lo hemos cotizado. No nos están regalando nada, ¿eh?
Y para terminar, ¿por qué creéis que se incumplen estos derechos?
No se cumplen los derechos humanos porque el gobierno nos tiene distraído con muchas cosas y entonces nosotros no nos damos cuenta... No, y no actuamos.
Cuando no se cumple es porque falla el sistema.
Muchos años después de su proclamación, los derechos humanos siguen siendo un desafío, un horizonte por conquistar para la humanidad entera.
derecho de vivir en...
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo.
Bueno, pues no hay mejor manera para un programa en el que hablamos de derechos humanos pues que conectar con el corazón de la gente, ¿no? Terminamos con Mario Benedetti.
Venga. Si 40.000 niños sucumben diariamente en el purgatorio del hambre y de la sed, si la tortura de los pobres cuerpos envilece una a una las almas, y si el poder se ufana de sus cuarentenas o si los pobres de solemnidad son cada vez menos solemnes y más pobres, ya es bastante grave que un solo hombre o una sola mujer contemplen distraídos el horizonte neutro. Pero en cambio es atroz, sencillamente atroz, si es la humanidad la que se encoge de hombros.
Y ahora sí, acabamos. Os esperamos en el próximo programa. Nos encontraremos a través de las ondas de Hispanidad Radio, de Uniradio y de Onda Local Andalucía. Pero antes, te recordamos que si quieres puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Hasta la próxima semana.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.